Zona Violeta, un espacio para hablar de salud y estilo de vida.
Bienvenidos a Zona Violeta, el programa de Sputnik. Es un gusto recibirlos. Alejandra Patrone los saluda desde Montevideo. Ya está con nosotros Natalia Correa. Natalia, ¿cómo estás? Bienvenida.
Alejandra, muy bien. ¿Y tú?
Muy bien, muchas gracias.
Hoy vamos a hablar de cómo luchar contra la obesidad sin caer en la gordofobia.
Zona Violeta. Un espacio para hablar de salud y estilo de vida.
Natalia, el tema de hoy, la epidemia de obesidad y la gordofobia, dos conceptos que a veces entran en contradicción.
Así es, Alejandra, porque en el combate a la epidemia de obesidad que existe en nuestras sociedades industrializadas, muchas veces se cae en avergonzar o responsabilizar al individuo, algo que no ayuda en absoluto a reducir la obesidad, sino que la incrementa. Se habla mucho del término gordofobia, que hace referencia justamente a la discriminación hacia personas percibidas como gordas, y es todavía más fuerte hacia las mujeres.
Sí, exactamente, porque existe una discriminación de género en este sentido. Las mujeres suelen vivirlo peor que los hombres, cuando muchas veces un hombre obeso está marcando constantemente si una mujer engordó 1 o 2 kilos, ¿no? Lo vemos habitualmente, lamentablemente.
Tal cual. Y algo muy grave es que esta discriminación viene también muchas veces desde el ámbito de la medicina, lo que lleva a que muchas personas gordas opten por no ir al médico ni hacerse chequeos para evitar los comentarios de los especialistas, algo que también aumenta su riesgo de padecer enfermedades.
Sí, esto que estás planteando es muy grave, ¿no? No acudir al médico para no sufrir la discriminación. Es un círculo vicioso muy peligroso.
Así es, Alejandra. Y sobre este tema conversamos con Vanessa Martín, dietista nutricionista española, que trabaja en la unidad de tratamiento para la obesidad en un hospital de Valencia, en España.
Siempre es verdad que para mí es muy importante el apoyo del entorno de la persona y de que ella también se sienta apoyada por el equipo que la acompaña, que esté cómoda, no que cada vez que venga a la consulta a lo mejor solamente reciba críticas por lo que haya hecho mal. Hay que reforzar siempre lo que ha hecho bien. Y además yo creo que el apoyo psicológico también en muchas ocasiones, porque muchos problemas de la obesidad, digamos, derivan también de ansiedades, de estrés que se genera en el día a día. Y al final, en la parte psicológica nos puede ayudar una persona experta a motivar, sobre todo. Hay que motivar a la persona y tiene que estar a gusto y estar feliz, no que le resulte un castigo. El médico al final yo creo que lo que ve en un principio, por lo menos aquí, es la apariencia. En muchas ocasiones al paciente ni se le pesa, ni se le talla. Entonces es un poco hablar cara al paciente y entrar un poco en un bucle que le creas a la persona no muy adecuado. Para mí obviamente pesar a una persona que tiene un sobrepeso o una obesidad es importante, pero yo siempre digo que vengan a consulta y se pesen conmigo porque no es importante en sí la cantidad de kilos de peso, sino los porcentajes de grasa que tenemos y la grasa visceral sobre todo, que es la que rodea los órganos y la que nos puede perjudicar a la larga con, por ejemplo, infartos de miocardio, una grasa que rodea el hígado. Entonces, ese tipo de problemas son más preocupantes que lo que es el peso en general. Entonces, el médico cuando va a verle pues a lo mejor en muchas ocasiones, por lo menos aquí, es para una revisión de una analítica de sangre o alguna cosita así, no le dan mayor importancia. En muchas ocasiones le dice, pues usted está obeso, póngase a dieta. Y ya está. Pero esa no es la solución, obviamente. No estás ayudando al paciente ahí. Hay que tener claro que no una persona delgada tiene por qué estar más sana que una persona obesa. La alimentación, la pauta de alimentación de una persona delgada puede en muchas ocasiones ser muchísimo peor que una persona obesa. Una persona obesa está un pelín más concienciada, un poco más concienciada en ciertos aspectos que una persona delgada. Porque en la mayoría de casos, la gente que está delgada piensa que va a estar toda su vida así. Por ejemplo, en lo que es el entorno femenino, eso cambia con la edad. Con la disminución de las hormonas, eso también produce un cambio muy importante.
Qué importante la parte psicológica del tema, de la que muchas veces no se habla.
Claro, porque muchas veces las personas comen por ansiedad o estrés y no por hambre y tienen una relación tóxica con la comida que tiene que atacarse desde lo psicológico y no solamente desde lo nutricional. Y también importante lo que decía ella de no castigar a las personas, sino reforzar lo que hicieron bien.
También comentaba sobre los médicos que muchas veces con poca psicología, ¿no? Realizan comentarios como, usted está obeso, está muy gordo, póngase a dieta, ¿no? Algo que claramente no ayuda.
Exacto, porque además varios estudios han probado que alrededor de 2/3 de las personas que hacen dieta luego ganan más peso del que perdieron. Y en este sentido, la nutricionista Vanessa Martín no recomienda las dietas.
Siempre es enseñar a las personas a comer. Creo que no nos enseñan lo que está bien, lo que está mal, lo que es cada cosa, cada alimento. Entonces, mi intención siempre es empezar por ahí. Empezar a cambiar hábitos de vida que puedan mantener a lo largo del resto de su vida, porque el que pongamos a comer a una persona pechuga de pollo y piña todos los días no ayuda, y eso a la larga no le va a ayudar. Nosotros es verdad que en la clínica de Novesalud tenemos otro tipo de tratamientos también, cuando personas de ese tipo han probado muchas pautas para bajar de peso, no ha funcionado, hay un poco un bucle de muchas cosas. Nosotros también a veces pues programamos algún otro tipo de intervención que en muchas ocasiones también les ayuda, les das empujón y obviamente con una persona con a lo mejor 150 kilos no le puedes pedir que se quede en 60. Es muy complicado. Entonces, una ayuda así, obviamente todo acompañado de actividad física, por supuesto. El sedentarismo está muy de moda hoy en día, por desgracia, y con la pandemia además se ha agravado. Entonces, hay que cambiar el chip, cambiar el entorno, se tiene que activar y empezar a mover y motivar. Yo siempre lo digo, una dieta te va a ayudar en un momento determinado, porque obviamente tú lo vas acompañado, o sea, lo has acompañado de la eliminación de todos los productos pues ultraprocesados, de refrescos, cosas que no te ayudaban, y te has motivado para ponerte a ello, pero cuidado que una vez dejes eso, puedas volver a lo anterior y haga un efecto rebote. Entonces, para mí la palabra dieta no es una cosa que yo suela utilizar. Yo siempre les digo, hay que aprender a comer y hay que comer saludable. Y hay que entenderlo y hay que saber que se puede salir de las recetas típicas que tenemos un poco adheridas a nuestras culturas y que hay alimentos nuevos que han entrado en nuestras vidas y que se pueden utilizar. Yo siempre les digo, plato de Harvard, que es el plato saludable, digamos, que yo uso en consulta, sí puede estar pegado en el frigorífico de la cocina, para que seamos siempre conscientes de él, es lo ideal. En ese plato contemplas las 3 partes más importantes de tu alimentación en el momento. De la misma manera que los horarios también. Aquí en España tenemos una tendencia a hacer el almuerzo-comida, digamos, nuestra comida muy tarde, de la misma manera que de la cena. Si esos horarios los ponemos un poco más arriba, cenar como muy tarde, pues sobre las 8, por ejemplo, y la hora del almuerzo o comida antes de las 3, ayuda también con la pérdida de peso. Eso, hay artículos científicos que lo demuestran, por el tema de los ritmos circadianos que luego se generan. Tenemos en el organismo, en nuestro cuerpo, diferentes células, bacterias que tienen sus horarios. Entonces, alterar esos horarios muchas veces nos ocasiona esa obesidad también.
Bueno, más que dietas, enseñar a las personas a comer sano y cambiar hábitos de vida.
Claro, creo que de a poco se está yendo a esto de reemplazar las dietas por una alimentación saludable, también cuidar los horarios, ¿sí?, en los que se come y el tema del picoteo, que muchas veces se da por estrés o ansiedad. Y también el fijar metas alcanzables, ¿no? Ella decía el no pedirle a alguien que pesa 150 kilos que quede en 60, sino ir de a poco. Le consultamos ahora sobre la responsabilización del individuo en lugar de tomarlo como un problema colectivo y sobre qué opina acerca del movimiento Body Positive, que llama justamente a aceptar nuestros cuerpos como son.
La persona tiene un porcentaje de responsabilidad, obviamente, pero hay que tener en cuenta que la sociedad muchas veces machaca a la gente, y como has puesto tú el ejemplo anteriormente, por ejemplo, con el alcohol no se machaca tanto a la gente, o con el fumar, ¿no? No se machaca tanto, pero con el tema del aspecto físico sí. Las industrias no ayudan en los productos ultraprocesados que crean, obviamente tienen unos sabores y una adicción que a todos nos gusta, pero yo intento a los pacientes no prohibirles nunca, pero sí hacerlo de manera excepcional en ciertos momentos. Si nosotros llevamos una pauta de alimentación como toca, no hay ningún problema porque un día tengamos una celebración, un cumpleaños. Pero claro, cuando además en la televisión, por ejemplo, o en internet constantemente nos salen anuncios publicitarios de productos, Al final tienes esa tentación constantemente, o en los supermercados vas y en alguno de los pasillos no puedes encontrar ningún tipo de producto saludable. Obviamente, al final, de manera visual también, incluso ofertas, colores de los empaquetados, anuncios que has visto, uy, ha salido algo nuevo en la televisión, voy a ir y lo compro y lo pruebo. Todo ese tipo de cosas influye muchísimo. Ese estrés que nos genera también hoy en día la vida crea ansiedades. Esas ansiedades muchas veces se trasladan en picoteos nocturnos o tardíos, que tampoco nos ayuda. Entonces, la persona tiene cierta responsabilidad, pero también es importante que el entorno ayude. Estamos acostumbrados en muchas ocasiones a que, por ejemplo, las pasarelas de moda y demás son cuerpos muy, muy extremadamente delgados. Entonces, una persona no tiene que estar perfecta, no tiene que estar proporcionada. Puede haber alguna persona que tenga lo que decimos, pues un Michelin abdominal, y no hay ningún problema, y no por eso deja de ser sana. Hay personas que en la playa, en la piscina, tú lo ves, y bueno, no tendrá un cuerpo perfecto, pero es una persona sana porque se alimenta bien, porque se cuida, aunque tenga a lo mejor algún kilo extra, no hay problema. No está creando ese síndrome metabólico que al final pueda desarrollar una diabetes, una hipertensión, un hígado graso. Eso es lo realmente preocupante. Pero una persona que tenga sus curvas, ¿cuál es el problema? No veo un problema en ese aspecto. Y si encima es feliz con su cuerpo, muestra lo que quiera mostrar, nadie tiene por qué criticarlo. En muchas ocasiones, y ahí sí que lo reivindico un poco, al hombre no se le critica de la misma manera que a una mujer en el cuerpo en muchas ocasiones. Entonces, igualdad en cuanto a esto también es importante.
Compartíamos la entrevista con Vanessa Martín, dietista nutricionista que trabaja en la unidad de tratamiento para la obesidad de un hospital de Valencia en España, acerca de cómo luchar contra la obesidad sin caer en la gordofobia. Muchas veces hace que se ataque a las personas desde un punto de vista estético, la gordofobia justamente, y que nada tiene que ver con lo que es saludable o no, y también recordar que las personas pueden ser flacas y no comer en forma saludable.
Claro, está muy interesante lo que decís, y evitar además el castigo social que cae principalmente en las mujeres. Muchas gracias, Natalia, muy interesante.
Un placer.
Zona Violeta, desde Montevideo.